The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca, para hablarnos de lo que ocurre desde Washington. María Alesia Sosa, periodista de Univisión 23 Miami, con la actualización de la tragedia ocurrida en Surfside, en el sur de la Florida. Marco Domenech y Juan Padrón, ellos forman parte de Salsa Pal Bailador. Sí, ellos buscan revivir los tiempos de la salsa dura y nos vienen a hablar de su proyecto. Max Andalón y José Hernández de TUDN para hablar de las grandes finales que se estarán jugando este fin de semana. El sábado, la final de la Copa América, y el domingo, la final de la Eurocopa. Además, el inicio de la Copa Oro.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
Hello, 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 buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? ¿Cómo me los tratan? ¿Cómo se sienten? Estamos iniciando nuestra tercera hora de programa. Muy complacidos de tenerlos como la mejor audiencia del mundo mundial, de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami. ¿Cómo está mi querido Juan Carlos Aguiar? Viernes de gorra, no me dijiste, porque si no me hubiese puesto la mía, de Messi.
La de Messi, que tan maravillosamente nos lució hace una semana, mi querida Andreina. Tenga usted muy buenos días, amanezco muy bien. Hoy viernes 9 de julio del año 2021, se acabó esta semana.
Se acabó la semana, se acabó el mes, se acabó el año.
Se acerca el día especial, luego ya viene Acción de Gracias y se acaba el año.
¿Y cuál es el día especial?
El Día de las Brujas, cuando salimos con nuestros hijos a disfrazarnos, a divertirnos, a pedir dulces.
¿Y en las esposas dónde las deja?
Por eso dije, salimos con nuestros hijos, salimos padres en familia con nuestros hijos.
Ah, pero no se enoje.
¿Usted por qué se empeña en sembrar cizaña donde no debería haberla?
No, yo solo pregunto.
Ah, solo pregunta. Bueno, entonces le respondo. Salimos con nuestras esposas o ustedes salen con sus esposos y nuestros hijos a pedir dulces. Hay que disfrazarnos de algo.
¿De qué te gusta disfrazarte a ti en los días de Halloween?
Cualquier cosa que se me ocurra, echándome algo de pintura en la cara, no muy complicado.
Ah, yo, tú eres de esos aguados que no le gusta comprarse el gran traje.
Exacto.
No sé, a mí si sí me gusta. A mí sí me gusta. Ay, que ya miedo cuando me vean. Terror.
Yo que le iba a decir a Andreina que le tenía el disfraz perfecto a usted.
¿Cuál?
Unas alitas y se disfraza de ángel, vestida de blanco, no. Y maravillosamente bien.
No, en Halloween hay que... ¡Aterrador! Bueno, aunque hay algunas ángeles que dan terror, ¿verdad?
Bueno, Me dejó mudo.
Nos vamos de inmediato con Janet Rodríguez. Como siempre, todos los viernes está con nosotros para actualizarnos qué ocurre en la Casa Blanca. Janet, muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
Buenos días a ustedes. Muy bien, gracias.
Bueno, vamos a iniciar, si te parece, con estos rumores que se han dado alrededor de la oficina de Kamala Harris, la vicepresidenta. Se ha dicho en reiteradas oportunidades que en esa oficina hay mucha tensión, hay mucha pelea, que algunos de sus aliados consideran parte de una campaña para sabotearla. ¿Qué sabes de esto? Y la Casa Blanca se ha pronunciado.
No se han pronunciado oficialmente la oficina, especialmente la oficina del presidente, no han querido hablar sobre estos rumores. Una publicación de Político, una publicación de internet muy de Washington, ¿no? Muy política, que revela todos estos, todas estas, ¿cómo te diría? No quiero decir chismes, pero rumores, ¿no? De lo que se vive, de la tensión que se vive dentro de la oficina de la vicepresidenta. La jefa de comunicaciones de la vicepresidenta sí lo negó todo, diciendo que la jefa de gabinete de Kamala Harris es una persona de color, una persona muy fuerte, una persona que no le interesa de alguna manera las personas que no tienen una visión o que no quieren hacer las cosas de una manera acertada, y bueno, es que su personalidad es difícil de trabajar. Pero al mismo tiempo muchos se quejan de que, por ejemplo, la visita a la frontera que se dio de un día para otro de la vicepresidenta no se comunicó a personas que debían haberlo sabido y que tenían que haber sido parte de la planificación, porque ese es su trabajo, y cosas así, ¿no? Que no se está involucrando a las personas que fueron empleadas para hacer ciertos trabajos en las decisiones necesarias. Así que la verdad es que la oficina del presidente no ha querido hablar de esto. Ellos siempre se han querido ver como una oficina y una Casa Blanca libre de caos y libre de chismes y de rumores de esta índole, pero ciertamente sí hay mucha tensión, y lo sabemos que ya desde hace tiempo había mucha tensión en la oficina de la vicepresidenta.
Janet, muy buenos días. ¿Sabe que quería preguntarle por la nominación de Ed González, el alguacil del condado Harris, como nuevo posible director de ICE? Porque es bastante llamativo, un hombre con toda la experiencia. ¿Qué tal se ha recibido esta posibilidad en Washington?
Pues yo creo que bien. Este gobierno está tratando de cambiar todo el liderazgo migratorio que tiene que ver en tanto cómo se maneja inmigración en la frontera como aquí desde Washington. Muchas decisiones se hacen aquí, pero verdaderamente impacta lo que pasa en la frontera sur, no tanto en la frontera norte. Así que este gobierno está decidido a quitar a todo aquel que hizo decisiones junto al presidente Trump y que enforzó esas decisiones en la frontera, y traer a gente que ha de alguna manera o que está de acuerdo de alguna manera con las políticas del presidente Trump en cuanto a una vía más humanitaria al tema de inmigración en la frontera sur. Así que por ahora bien recibido, pero todas estas nominaciones tienen que pasar por el Senado y allí darle el visto bueno con la mayoría demócrata.
Janet, cambiándote de tema, pues mucha expectativa tienen países de la región pensando en el apoyo que pueda brindarle Estados Unidos con referencia a las vacunas, ¿no? Ya sabemos del envío ahora de 2 millones de vacunas para Bolivia y Paraguay. ¿Cómo está trabajando y qué se espera en futuros comunicados por parte de la Casa Blanca con referencia a envíos de vacunas a nuestros países?
Sí, la verdad, mira, la Casa Blanca tenía una meta de enviar 80 millones de vacunas antes de finales de junio a países no solo de nuestra región, pero todo el mundo. No llegó a cumplir esa meta. La Casa Blanca dice que por temas de logística y porque es muy difícil en ocasiones llegar a estos países donde la infraestructura no está lista para recibir vacunas que necesitan, por ejemplo, un nivel de refrigeración muy alto, entonces se han estado enviando de a poquito. Ya van a Paraguay, Guatemala, Bolivia, como bien lo dices, muchos países de la región, y todos los días se están anunciando más. Yo la verdad que cada vez que se anuncia lo pongo en Twitter, y muchas veces recibo mensajes, sobre todo de esos países, diciendo esto viene a cuentagotas, es muy poco, no soluciona lo que necesitamos aquí en nuestros países. Si bien agradecidos, están pidiendo mucha más ayuda de Estados Unidos, y Estados Unidos por otra parte tiene que repartir con todo el mundo, no solo puede ser con nuestra región, pero muy conscientes de la necesidad que hay, pero siempre diciendo que de alguna manera está el problema de la logística y de cómo hacer llegar estas vacunas a muchas regiones que no están preparadas sigue siendo un reto muy grande.
Lo importante de ese tema es recordarle a los países que no le pueden descargar la responsabilidad de la vacunación de este proceso tan importante a los Estados Unidos. El gobierno de Biden ha asegurado que va a enviar 500 millones de dosis de vacunas a diversos países alrededor de todo el planeta. Sin embargo, 500 millones de dosis vienen siendo poco o mucho, dependiendo de cómo se miren, porque son muchos, porque es un alivio para estas naciones receptoras, pero poco, Janet, porque somos 7.500 millones de personas en todo el mundo.
Así es, así es. Y el mundo lo sabe, quisiera más de Estados Unidos, pero como tú bien dices, también tienen que de alguna manera buscar otras soluciones en sus propios países, porque Estados Unidos, si bien tiene un surplus, ¿no?, una cantidad extra de vacunas, no puede seguir produciendo a su propia cuenta y con su propio dinero para el resto del mundo.
Sí, señor. Janet, espero que tengas un lindo fin de semana. Gracias por estar con nosotros todos los viernes y actualizarnos qué llega desde la Casa Blanca.
Gracias a ustedes también. Y que ganen Inglaterra, ¿eh?
¡Ándale! Mira cómo Janet se metió en los deportes. ¿Inglaterra por qué? ¿Por qué te gusta Inglaterra, Janet?
Porque Italia le ganó a España, solo por eso.
A venganza. Es así como Juan Carlos, que le va a Brasil, claro, porque Argentina eliminó a Colombia.
Perfecto.
Pero gracias, bueno, Janet.
¿Por qué se tiene que meter conmigo? Si es que yo le iba a Brasil antes de que eliminaran a Colombia. Usted me había preguntado antes de Colombia ser eliminado, en caso de que Colombia saliera, ¿a quién le iría? Le dije a Brasil, porque me gusta el juego bonito de Brasil.
Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM.
Tu opinión importa.
Instagram, Buenos Días América AM.
Buenos Días América AM.
Tu opinión importa.
Esto es Buenos Días América de costa a costa. Hoy estamos revisando los mensajes de ustedes que nos escriben a través de nuestro Facebook Live, nuestra transmisión a través de nuestro Facebook. Les recordamos que es Buenos Días AM, nuestra cuenta en Facebook, y allí también pueden vernos en video. Vernos en video, qué barbaridad. Bueno, Gaspar Bucio dice: Buenos días, América. Saludos desde Chicago. Gracias por el beso apretadito. Es que les acabo de enviar un beso apretadito. Va de regreso. Ya se tomó su café. Ya llegó a su trabajo. Nos sigue escuchando por TuneIn. Bendiciones, Vanessa, Miguelazo y a todos los que están en el chat. Le voy a Argentina, dice Gaspar. Le voy a Italia. Mi color es azul este fin de semana. Muchacho, pero usted tiene una lista de cosas definidas. Gaspar es un hombre definido.
La tiene clara.
La tiene clara. No me imagino cómo le responde la mujer. Pero bueno, vámonos. Pues. No, uno,
le responde sí, señora, como respondo yo.
¿Cómo responde esta?
Sí, señora.
Su última palabra. Vámonos de inmediato con María Alesia Sosa. Ella es reportera de Univisión 23 Miami. María Alesia, gracias por estar con nosotros. Te abrazamos. ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días, Andreina, Juan Carlos. ¿Qué tal? Aquí vamos. Aquí seguimos con la cobertura Surfside.
Sí, señor. Oiga, después de 15 buena. Días.
Y suena agotada, María Alesia.
Claro, ¿cómo no?
Sí, la verdad es que ha sido agotador, no solo físicamente, sino sobre todo emocionalmente, pero bueno, terrible, hasta que no encuentren a la última persona, creo que hay que seguir, le debemos este trabajo a la comunidad, que está también súper afectada, no solo en Miami, en todo el mundo.
Sí, señor. María Alesia, las últimas horas se han definido por un número más alto, por supuesto, diario, de cuerpos recuperados, ¿no? Y también por el reconocimiento de los que han trabajado durante todos estos días en el rescate.
Sí, André, bueno, ya para hace dos días ya se cambió de la fase de búsqueda y rescate a búsqueda y recuperación. Y ya la cifra de víctimas, de fallecidos, está en 64 y todavía están buscando a 76 personas que aún no han aparecido. Eso probablemente va a cambiar en una hora porque ya van a anunciar en un ratico, lo que encontraron durante la noche. Pero sí, definitivamente son unos números escalofriantes. Los familiares todavía, 15 días después, están muchos esperando sin saber, sin que les hagan entrega y sin saber ni siquiera si sus familiares se los van a entregar bien, en qué condiciones y todo eso. Entonces ellos están pasando realmente un terrible, un sufrimiento espantoso estas últimas dos semanas. Y lo peor es que las autoridades dijeron ayer, una de las preguntas que les hicieron los familiares a a las autoridades es, bueno, ¿cuánto van a tardar? ¿Cuánto más van a tardar para sacar a todos nuestros seres queridos? Y ellos les dijeron que no pueden estimar ese tiempo exactamente porque es complicado, hay zonas que están muy compactas y a las que está muy, muy difícil acceder, pero les dijeron que podía ser de 2 a 4 semanas. Imagínense la agonía de sus familiares de 2 a 4 semanas más. Es terrible. Oye,
María Alesia, desde aquel doloroso 24 de junio, cuando se desató esta tragedia a la 1:30 de la madrugada, usted no ha parado de trabajar. Y por eso quisiera preguntarle, ¿qué le han dicho, qué le dicen los socorristas desde el aspecto humano? Porque realmente las imágenes de estos hombres y mujeres que lo están dando todo en el lugar de la tragedia son conmovedoras. Es doloroso ver las lágrimas en sus rostros, ver la mirada de frustración que tienen. ¿Qué dicen ellos?
Mira, Juanca, ellos están... durante casi las últimas 2 semanas, hasta que cambió la fase, ellos estaban como muy animados, muy optimistas, tratando desesperadamente de no perder un minuto porque de verdad querían en su corazón encontrar al menos un sobreviviente. Pero están demasiado afectados también, están tristes. Cuando nosotros los vemos ahí, se ven muchos abrazos, a veces no hay palabras. Cuando yo me puedo acercar a alguno, pues les doy las gracias y es, a veces ni siquiera hay que hablar, simplemente uno les da la mano y se transmite ese sentimiento de tristeza generalizada. Ayer en la comisión de Miami-Dade se llevó el tema por primera vez, se discutió, ¿no?, en la comisión, que es lo que legisla el condado, y estaba ahí la alcaldesa, estaban los jefes, el jefe de bomberos, el jefe de policía, y ellos tuvieron que hacer una especie de rendición de cuentas de cómo habían llevado esto desde el minuto uno, ¿no? Entonces, fue desde la 1:24 cuando fue el desplome hasta hoy. Y fue muy triste porque a pesar de que ellos narraban lo que parecía una misión exitosa, de la maravilla de la colaboración de gobierno local, estatal y federal, de la maravilla de los recursos, de cómo actuaron rápido y todo, al final estaba como ensombrecido por ese final que nadie quería ver, ¿no? Que es que ya sabemos que no hay sobrevivientes de debajo de los escombros. Pues entonces ha sido muy triste, muy duro para ellos. Ellos también sabemos que reciben apoyo emocional porque si para nosotros es duro, imagínense para usted, para ellos, y nada más el hecho de ellos mismos ver, o sea, ver a esas personas, sacar a las víctimas, sacar las partes de cuerpos de restos humanos que están encontrando. Entonces, es muchísimo más duro. De verdad que hay que agradecer. Y ayer leí un comentario de el esposo de una desaparecida que se llama Cassandra Stranton. Y él puso un mensaje muy bonito hablando de su esposa, de la energía, de su luz. Era una mujer de 40 años y él la describe de verdad muy bonito, pero al final dice: Cassandra ya no va a volver con nosotros, pero no va a ser por el, o sea, no es, la razón no es el por falta de trabajo de los rescatistas ni falta de entrega. Y al final les da las gracias, o sea, pero con un mensaje tan bello y tan sentido a los rescatistas, que eso definitivamente también los familiares lo reconocen, ¿no? O sea, no se ve una sensación de rabia hacia los rescatistas ni nada por parte de los familiares. Eso es lo que yo al menos he notado en algunos, ¿no? Están muy agradecidos y por supuesto nadie quería ver este final.
Sí, y al pasar de los días comienzan, me imagino, los familiares a entender lo que está pasando, ¿no? Porque es un choque tan fuerte que no logras como entenderlo de primera, y tener esa capacidad de entender el dolor del que está al frente tuyo, a pesar de que tú también estás pasando por un momento muy trágico, habla mucho de la humanidad, ¿no? Y de esa capacidad que tenemos los seres humanos para razonar y para ser resilientes a pesar de lo que nos ocurre. Creo que no hay un dolor más grande que la incertidumbre de no saber qué pasa con tu ser querido y qué ha ocurrido con esa persona. Lo hablo en medio de los secuestros, lo hablo en medio de las tragedias como estas, cuando están buscando y tratando de rescatar vidas, ¿no? Y así pasa pues con esos héroes en esta tragedia, que recuerdo muy frescamente, María Alesia, uno de los relatos de uno de los bomberos que decían, cuando llegamos al lugar, minutos después de haberse derrumbado, nosotros entramos a buscar personas sin saber si ese edificio que estaba al lado se podía venir encima. Es ese instinto que ellos tienen, que la verdad uno admira, porque uno en su lugar no sabe si hubiese hecho lo mismo o si hubiese detenido a pensar qué pasa si yo me adentro, qué pasaría con mi familia. No, ellos no piensan en eso. Ellos lo único en que piensan es en rescatar y buscar a las personas y salvarlas. Es admirable lo que hemos visto y en este doloroso proceso. Muchas gracias, María Alesia. Te abrazamos y reconocemos tu gran trabajo y el de tu equipo.
Gracias, gracias a los dos. Un abrazo a todos.
Bien, ahí escuchábamos a María Alesia Sosa. Ella es periodista de Univisión 23 Miami y nos relataba después de 15 días lo que ha ocurrido en Surfside.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Bueno, vamos a prender esto de salsa, sí señor, porque ya tenemos listo a nuestros invitados en la mañana de hoy, porque salsa para el bailador es lo que uno necesita en estos tiempos, ¿no? Por aquí ya estamos viendo conectarse a nuestro sistema del Facebook Live. Buenos días, ¿cómo te va? Allí Marco Domenech, vocalista de esta banda. ¿Cómo estás, Marco?
Buenísimos días, muy bien, me siento muy bien y gracias por la oportunidad de la invitación y un saludo enorme a todos los radioescuchas y un placer estar aquí.
Oye, buscando revivir los tiempos de la salsa para el bailador, en el que apreciábamos esa calidad de los músicos, tanto como la de los cantantes, particularmente lo extraño mucho porque yo siempre escucho salsa de Héctor Lavoe, de el grupo Fania, Oscar de León, Tito Roja, en fin, hay tantos que uno recuerda y continúa escuchando porque es que no hay algo parecido. ¿Ustedes han llegado para revivir esa salsa?
Estamos, por supuesto, estamos para revivir el género que tanta falta le hace, ¿no? Y trayendo un sonido fresco, nuevo, para después de este impasse que ha habido, hemos estado encerrados mucho tiempo, pero nos sirvió, ¿no? Porque así creamos nueva música y sí, claro que sí, a levantar el género que le hace falta.
Marco, ¿qué traen nuevo en esta oportunidad? ¿Con qué planean sorprender? Porque como usted muy bien lo dice, llevamos más de un año, no solo paralizados el mundo entero, especialmente ustedes los artistas que están acostumbrados a estar rodeados de público, a sentir vibrar con sus canciones y llevan un año largo de no sentirlo. ¿Qué viene nuevo?
Bueno, esto nos sirvió, Juanca, para crear un poco y fusionar un poco de sonidos y eso es lo que realmente viene nuevo, no fresco, sonidos, esa salsa fuerte, con un poco de sonoridad, un poquito con salsa en fin, pero con un poquito de mucho sonido timba, un poquito de todo y sin exagerar nada. ¿Ve? Entonces esa fusión la logramos y esperamos que le guste al público.
Bueno, también entra en nuestra conexión Juan Padrón, quien es el productor de esta banda. Juan, gracias por estar con nosotros y bienvenido al show.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad un placer para nosotros poder compartir con ustedes y su público y realmente agradecidos por la oportunidad de poder conversar de nuestro proyecto.
Juan, muy agradecido. ¿Cuál es la diferencia más marcada cuando escuchamos la música de hoy, la salsa específicamente de hoy, con relación a la salsa de hace 30 años atrás?
Preciso eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, de revivir en cierta manera, ¿no? Esos tiempos de la salsa dura, fuerte para el bailador, donde la banda lucía toda la calidad que tenía de músicos, era un complemento entre los músicos y el cantante, los soneos, esas inspiraciones, que todos partes, ¿no? Que hacían lo que fue la fama que hizo el género de la fama, de la salsa en los tiempos de la Fania y todo esto, ¿no? Que eran ese complemento entre músico y cantante. Y todo la manera en que ellos proyectaban, ¿no? En el escenario. Y eso es lo que precisamente estamos buscando, es esa energía, que el público lo disfrute, que lo sienta.
Yo quisiera preguntarle a Marco qué tanta falta le hizo el escenario a lo largo de todos estos meses de pandemia, pero más allá del escenario, ese público que los elogia, que los vitorea, que los aplaude, porque finalmente el resto de personas casi que aprendimos a trabajar desde nuestras casas, pero ustedes necesitan, creo yo, esa energía para sentirse vivos.
Exactamente, hay que recordar siempre que el mayor premio, la mayor satisfacción de un artista es el público, el aplauso, la sonrisa de la gente, cuando se ven a la gente bailando tu música, y eso es lo mejor que te puede pasar como artista. Y bueno, en este tiempo prácticamente hemos estado casi 2 años sin oxígeno, sin aire. Con un baloncito de oxígeno al lado y una casa para poder respirar. Básicamente se siente así.
Wow. Es que sí, la verdad es que uno... Yo extraño mucho la música en vivo, es decir, poder escuchar los instrumentos, ver a los músicos. Entre ustedes siempre existe una camaradería, una comunicación que yo no sé cómo lo hacen. Yo me imagino que es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos en radio cuando estamos en cabina, Juan Carlos, donde yo te volteo y tú me miras y me levantas la ceja y yo sé que tú quieres 20 segundos más para poder comentar hasta el final lo que estamos hablando. ¿Ustedes entre sí pasa lo mismo?
Así mismo pasa, así mismo. Así mismo, nos miramos, un compás más, un sonido más, todavía en mambo, de mirarnos y así mismo, así mismo.
Mira, Juan, ustedes hacen una cosa así como esto, ustedes están tocando y es así. Y ya tú sabes que tienes que cambiar el ritmo, es la cosa, Juan.
Viene ahora,
así. Último, compás, ahora, así mismo. Así mismo, todavía no, aguanta.
¿Dónde podemos encontrar su música? Ustedes tienen canal de YouTube, en Spotify. Háblenme un poquito cómo accedemos a eso que ustedes hacen.
Sí, mira, estamos disponibles en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon. También estamos en YouTube, en el canal de YouTube de Zarzabolo Star Band, que preciso ya la semana que entra vamos a estar lanzando el video de este primer tema que estamos promocionando, Bendíceme.
Saben que yo quería preguntarles, porque ayer discutíamos hablábamos sobre la posibilidad de tenerlos a ustedes y me hablaban, yo soy un total ignorante en el mundo de la salsa porque lamentablemente nunca aprendí a bailar salsa, entonces casi que no la oigo, y sí quería preguntarles a cualquiera de los dos o a los dos si quieren, ¿cuál es la diferencia a uno le hablen de salsa o le hablen de salsa dura? ¿Cuál es la diferencia de lo uno a lo otro?
Marquito.
Bueno, la salsa romántica es una cosa, es una música igual bailable, pero con su letra, ese toque de romanticismo y más light. Entonces, cuando te hablan de salsa dura, es una salsa de fiestas patronales, de pueblo, salsa como Héctor Lavoe, todas estas figuras que han defendido siempre y hicieron de toda la vida de género, y esa es la diferencia, se siente enseguida que lo escuchas, se siente
salsa para levantar hasta los que no bailamos.
Así
exacto,
mismo.
Como un ajiaco. estás a tiempo, hermano mío. Te puedo dar una casa y en dos semanas estás bailando.
Ay, tú no sabes, Marco, la lucha que hemos sostenido durante los últimos años con Juan Carlos. Wow. No sabes. Le hemos ofrecido hasta dinero para que se levante a bailar y nanay, nanay, ha dicho. Nada. Oye, Marco, bendíceme es el tema.
Bendíceme.
A ver, ¿podemos escuchar algo?
Sí, como no. El tema dice, yo no creía en nada hasta que lo conocí, varios santos que guiaban a muchos como a mí. Yo creía que era mentira, pero ahora estoy aquí pidiendo por mí y también por ti. Por ustedes también.
¡Llévatelo! ¡Salta para el bailador! ¡Qué rico!
Y eso suena así a capela. ¿Usted se imagina, Andreina, en un escenario gigantesco, con la banda, con el público? ¿Cómo debe ser esa energía que se siente?
Wow, sí. No, ¿tú sabes dónde me lo imagino? Me lo imagino en mi próxima fiesta de cumpleaños.
No.
es que Juan Carlos sabe lo que yo le estoy hablando. Marco, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo opino que tenemos que reunirnos y para ver si Juanca, yo creo que sí va a bailar esta vez.
Tenemos esa misión, Marco. ¿Tú te unes a ese esfuerzo?
Un poquito de antioqueño y tú vas a ver que coge fuerza, que se anima.
Venga, pero no, yo tengo una duda. ¿Por qué tenemos que dejarlo en un poquito? ¿Por qué no hablamos de bastante? Bastante antioqueñito, que es bien bueno.
Ah, ahí, entonces ya sabemos exacto, por dónde prende.
Exacto. Yo estoy exacto. Segura que si nosotros, Marco y Juan, le ofrecemos una bandeja paisa a este colombiano querido, él se va a levantar y va a dar algunos pasitos, tum, tum. Bueno, vámonos.
Por una bandeja paisa cualquiera.
Yo creo que sí. Oye, Juan y Marco, bueno, los micrófonos están abiertos para que inviten a la audiencia a disfrutar de su música de antemano y como amante de la salsa. Les doy muchas gracias por esta propuesta, por permitirnos seguir escuchando un poco de esa música o de esa salsa dura de la que hablan y por dónde los podemos encontrar.
Ok, mira, nosotros nos pueden encontrar en Facebook o Instagram bajo Salsabor Records. Ahí está toda la información de lo que es la banda, de lo que estamos haciendo, de lo que viene en camino. Justo en septiembre 18 vamos a estar presentando a la banda por primera vez en tarima. Vamos a estar en un evento en el teatro de Pembroke Pines junto a otras orquestas y entonces ya ahí va el público a disfrutar lo que es Salsabor All Star Band.
Yo vivo en Pembroke Pines, o sea que no me voy a perder.
The Charles of the Center, ahí en el City Center.
Bueno, ahí está para los que están en el sur de la Florida o para los que se quieren hacer una cercadita, un vuelito de Nueva York para acá. Eso no es
seguro.
Mucho,
¿eh? Va a valer la pena, créeme.
Sí, señor. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todo su público y a la gente, a los radioescuchas también.
Y los espero en mi cumpleaños. Voy a cumplir 35 la semana que viene. Perdón, el año
ahí
que
está.
Viene.
Seguro.
Seguro. Ahí diciendo mentiras.
Ay, cuídense mucho, Marco.
Bueno,
Domínguez,
chao.
¿Quién es el
muchísimas
vocalista?
Gracias.
Y Juan Padrón, quien es el productor de Salsa Pal Bailador. Qué sabroso, se siente que es viernes.
Estamos de regreso en Buenos Días, América. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
We are the people we've been waiting for. Ajá, Max sabe cómo se bate el chocolate. Max Andalón está nuevamente con nosotros. Por favor, dame audio, Max. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho perfectamente.
Ay, me asusté, chico.
¿Vive cerca de la estación?
Como unos 25 minutos.
Ah, eso es cerca, porque llegó rápido.
No, yo duermo aquí.
Nah.
Con tantos partidos no me da tiempo ir a casa.
La otra cabina y ahí está mi cuarto.
Ajá, mira su almohadita, su vasito de leche para dormir relajado. Max, hablemos de la final de la Eurocopa, que nos llena de mucha emoción, será el próximo domingo.
Sí, será el próximo domingo. Ya también, obviamente, al igual que en la final de la Copa América, estoy bastante ansioso porque sea ya con 66,000 espectadores en Wembley, aproximadamente un 75% de la capacidad más o menos del estadio más importante del mundo serán los aficionados que terminen por presenciar la final. También, al igual que en la Copa América, había como un cierto, no sé si comparación, pero sí que cada selección tiene más sus argumentos. Creo que Italia es la que tiene más fútbol, la que ha hecho mejor las cosas. Ha ido poco a poco pues avanzando en el torneo. Creo yo, quizá, el único pero, por así decirlo, que le pondríamos sería ese partido en octavos de final contra Austria, que lo termina resolviendo en tiempos extra, pero de ahí en más, creo que ha sido la mejor selección del torneo. Y del otro lado, la selección inglesa, que más allá de que fue la última en recibir gol en este Euro 2020, no terminaba por convencer porque la definición le costaba bastante. Creo que lo anímico es lo que favorece más a la selección inglesa, todo el contexto, el estar en casa, el estar con su gente y sobre todo el tener al estadio de Wembley es un aliciente brutal para la selección inglesa. ¿Por qué? A lo largo de toda la historia, Inglaterra jamás ha perdido un partido de competición mayor, es decir, Copa del Mundo y Eurocopa en Wembley. Absolutamente todos los ha ganado. Sí ha sido eliminado contra Alemania en la Euro de 1996, pero fue en penales. Entonces, como tal, se registra como empate ese partido, por lo que no ha perdido ni una sola vez en este recinto, ya les decía, en partido de Euro o de Copa del Mundo. Es por eso, digo, yo comparaba más o menos estas dos formas de ganar, por llamarlo de alguna forma. Tanto lo anímico y el contexto que rodea a la selección inglesa, como el fútbol, el dejar el catenacho, el tener un fútbol mucho más ofensivo para la selección italiana, que les han redituado y son de las dos mejores defensas del torneo y también son de las mejores, por lo menos en parte de Italia, son de las mejores ofensivas en este momento y nos espera un partido vibrante.
No hay que negar que llegar a la final y ver a Inglaterra optar por esa copa es muy emocionante, sobre todo por lo que representa el fútbol de Inglaterra y bueno, porque es una selección que nunca ha logrado el título de la Eurocopa. Yo creo que eso tiene un significado muy importante y muy llamativo para el fanático en general.
Sí, incluso Raheem Sterling lo terminaba diciendo en entrevista postpartido. De lo mucho que significa el fútbol para el aficionado inglés, de lo que representa el ser los creadores del fútbol, y no solamente acabarían con la sequía del Euro, porque sí, como bien dices, Andreina, nunca la han ganado, pero desde 1966, en esa ya lejana Copa del Mundo de Inglaterra, la selección inglesa no ha ganado ni un solo título. Es el único título que tiene en su historia esa Copa del Mundo que terminaron ganando en casa. 55 años sin título se romperían para la selección inglesa. Creo que ya está bastante hambrienta después de pues sí, como tal, se le achaca mucho que dicen somos los creadores del fútbol, somos una de las mejores potencias, pero siempre le ha faltado, dirían por ahí, o por lo menos en México, el cuarto para el peso a la selección inglesa para terminar haciendo cosas importantes en grandes torneos, y esa es la oportunidad de oro, la primera final que tienen en la Eurocopa en su historia. Y del otro lado, si bien no tienen esa racha tan grande sin títulos, porque Italia tiene solamente 15 años sin título, también la última Copa del Mundo que ganó, la del 2006, es el último trofeo que tiene, sí tiene una sequía importante de Euro, tiene 53 años sin ganar una Eurocopa, desde el año 1968 es que no la gana, entonces de una u otra forma se va a romper una sequía importante para uno de los dos conjuntos y también una racha importante para el que pierda, porque ya les decía la racha que tenía Inglaterra en Wembley, y del otro lado 34 partidos invicto para la selección italiana hasta este momento, tomando en cuenta también la clasificación a este Euro 2020. Entonces, partido entre dos selecciones de muchísimo nivel.
Oye, Max, ya tenemos también cerca la Copa Oro, comienza este fin de semana y es una competencia muy atractiva para nuestra región.
Sí, sí, es, digamos, por llamarlo de alguna forma, es como la Euro de la CONCACAF, la competencia más importante de la Confederación, obviamente a nivel selecciones, e inicia este 10 de julio justamente. México terminará debutando ese día, pero el partido inaugural será entre El Salvador contra Curazao a las 4 del centro, 5 del este y 2 del Pacífico. México termina jugándose la noche, 10 del este, 9 del centro y 7 del Pacífico. Una Copa Oro en la que, digo, no es porque yo sea de ahí, pero la selección mexicana creo que está obligada a ganar. Realmente, si nos ponemos a ver, digo, sí te puede sacar alguna sorpresa Jamaica, te puede sacar por ahí alguna sorpresa Costa Rica, pero la selección que estaría destinada a romper el dominio, por llamarlo de alguna forma, de México, sería la selección de Estados Unidos. No va Christian Pulisic, no va Weston McKennie, no va Tyler Adams. Todos los jugadores que van, que son la minoría de algún equipo europeo, absolutamente todos juegan en la segunda división. Está Matthew Hope, que juega en el Schalke 04, que acaba de descender, por poner algún ejemplo. Entonces, digo, creo que tomando en cuenta toda esta situación, México está obligado a ganar y pues es el amplio favorito.
Sí, señor, vamos a dar la bienvenida a José Hernández, que está con nosotros. Él es parte del equipo de TUDN. Gracias por estar aquí, José. Bienvenido. Buenos días, América.
Hola, buenos días. Buenos días, América. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes y para todos los que nos sintonizan. Venía escuchando un poco la plática acerca de Copa Oro y los candidatos, ¿no? Sí, tiene que ser México y Estados Unidos los candidatos.
Sí, señor, porque además lideran el ranking de los 16 equipos que participan en esta Copa Oro, ¿no, José?
Sí, son las dos selecciones que están por encima del resto. Son las dos selecciones que tienen mejor preparación, mejor entrenadores, me parece, mejor talento en la cancha. Así que serán las dos selecciones que deberían de estar en la gran final, ¿no? En Las Vegas.
Y con referencia a los grupos que ocupan, ¿cuáles están más cómodos? ¿Estados Unidos o México?
Yo creo que los dos. O sea, no veo sorpresas en el grupo de México. Entre Trinidad y Tobago, Curazao, la selección del Salvador, que por cierto acaba de iniciar con un nuevo entrenador en el mes de marzo, y por el otro lado en Estados Unidos, en el grupo de ellos tampoco no veo ninguna sorpresa.
También debemos mencionar, y como nos tiene acostumbrado este torneo, en la historia de la Copa Oro han existido distintos invitados de otras confederaciones, que bueno, aumenta la competitividad del torneo, el atractivo, es ese toque adicional que le coloca la organización, desde selecciones sudamericanas que también han estado presentes, hasta africanas, asiáticas, varios combinados han pasado por los terrenos de esta CONCACAF, pero para esta edición tienen a Qatar, y es como un símbolo quizás de respeto por ser los organizadores del próximo Mundial.
No, creo que es una invitación de cortesía. Recuerda que Qatar, por ser país anfitrión, pues jugará la próxima Copa del Mundo, tiene que buscar rivales para hacer partidos de preparación. Esta Copa Oro les servirá para eso. Ellos también están invitados para ir a la Copa América, pero por el tema del COVID no se pudo realizar esa participación. Qatar vendrá a Copa Oro, me parece, con un equipo bastante interesante. Yo lo vi jugar la semana pasada. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que no tiene figuras, obviamente. Tiene mucha velocidad por las bandas y me parece que nos va a dejar una buena imagen.
Max, no sé si sea oportuno preguntártelo, pero ¿campeón sería México o Estados Unidos?
El campeón va a ser México.
¿Y usted qué opina, señor José?
Sí, creo que lleva el mejor equipo que Estados Unidos. No están las grandes figuras, Max lo mencionaba ahora un poco más temprano, no están las grandes figuras del equipo de los Estados Unidos. Igual va a ser una batalla. Al final creo que estaba mirando ahí la convocatoria entre Chucky Lozano, Tecatito, Herrera. Lleva demasiado cuadro México para esta Copa Oro, sinceramente.
Bien, bueno, agradecidos por tenerlos acá en Buenos Días América. Fue un placer, José, tenerte por primera vez en el show. Espero que sea la primera de muchas oportunidades.
Cuando ustedes gusten, aquí estamos. Pasen un buen día.
Bien, muchísimas gracias. Allí escuchábamos a José Hernández. Él forma parte del equipo de TUDN. Max Andalón, de la casa, como siempre. Aquí partiendo la Max. Deja quieta, Andrea, que se pone brevita.
No. Todo ese relación cordial. Digo, el fútbol nos hace pelear a veces, pero nos seguimos llevando bien.
Pero un abrazo, cuídense mucho, feliz día.
Gracias, hasta luego, un placer.
Bien, muchas gracias. Bueno, hablando de mucho fútbol, sí señor, de muchos goles que usted va a escuchar relatarse en nuestra transmisión. Copa Oro, que comienza mañana, la final de la Eurocopa el domingo, la final de la Copa América mañana sábado, la final de Wimbledon, que no la va a escuchar por aquí, pero también va a existir. Y mucha salsa el fin de semana. Rompemos el TikTok, señor Juan Carlos.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.